esto quiere decir que aquí arranca, aquí comienza, aquí inicia una nueva edición de Bichos de Radio, un programa de radio sobre radios, un programa de radios sobre radio, la vuelta al mundo, la vuelta a la historia, la vuelta a la actualidad, a la semana, la vuelta a las noticias, dando la vuelta al dial, como le gusta a Ingrid. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Cansada, pero contenta. Y porque ya fin de la semana, viste, tanta actividad, es mucho para una persona ya mayor como yo.
Bueno, pero todo se puede. Mira, hoy es 12 de octubre. Que cuando no, cambio, antes era.
Nos descubrieron.
Ah, claro, por fin descubrieron. Antes era el día de la raza. Sí. Ya no es más el día de la raza.
Ahora que, ¿cómo es el día de los pueblos originarios, ver, diversidad de, cultural? El día de las, de las cosas.
De los el día.
El asunto.
Pero pasó para el lunes.
Sí,
así que aquí sí. Estábamos. Aquí
vamos a poder descansar el fin
ojalá,
de semana.
Ojalá. Una semana movida que empieza, como siempre, aquí en Bichos de Radio. Bichos de Radio también en nuestro Facebook. Estamos en Twitter. Estamos en todos lados, la verdad.
Sí, no tenemos Instagram porque somos gente grande.
Pero ojo que ahora hay una moda de gente grande que se saca Instagram para no parecer gente grande.
Claro, para disimular.
Y hay chicos que, viste, huyen con lo vintage, ya están empezando con la máquina de escribir, las cartas.
Sí.
Como hablamos el otro día. Y con el pastillero, con este 3x1 que es el arranque de este Bichos de Radio, que hoy tiene un invitado muy especial que estamos esperando. Mientras tanto, mientras llega, porque tiene que aterrizar.
Sí,
tiene que aterrizar.
Está carreteando.
Está jodido aterrizar a esta hora acá también en cerca.
La verdad
de,
que sí, además con los, viste, está como
estos
medio
misiles, cabezas de misiles ahí.
Y las cabezas de misiles, está complicado ahí
carretear. Acá en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, pero por suerte hay muchísima gente escuchándonos en todo el país, allí donde hay un pueblo, allí se escucha Nacional.
¿Qué tenemos para el pastillero? Te cuento, 3x1. Bueno, la primera noticia tiene que ver con las denuncias de las exalumnes sería, del Colegio Nacional de Buenos Aires, que hablaron en un acto de egresas, denunciaron públicamente haber sufrido muchas situaciones de violencia, de acoso en el espacio del colegio, y dieron nombres y apellidos de profesores, preceptores, etcétera. Una de las egresadas, Emma Grania, habló en distintos medios sobre el tema.
También vamos a escuchar algo que tiene que ver con uno de los temas de las últimas horas, ¿no? El famoso proyecto para compensar en forma retroactiva a las empresas de gas debido a la devaluación del peso. Ustedes saben que buena parte de la constitución de las tarifas se cobra por distintos acuerdos a valor dólar, no a un valor dólar oficial de cuando el dólar está 1-1 congelado, que bueno, es casi siempre lo mismo. El dólar, no importa,
sí,
acá
el
precio dólar. Tema polémico si los hay, y de esto habla el periodista Mario Peña en Radio Aries, allí en Salta, Radio Aries de Salta, la FM 91.1, y también en la FM La Uni, la 91.7, que es la Universidad Nacional de General Sarmiento. Nuestra producción escucha todas las radios, ¿ya ves?
Todas las radios, y bueno, también escucha a mucha gente. Y esta semana hubo un cruce particular entre dos personajes bastante polémicos. El polémico Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior, fue entrevistado por el polémico Roberto Navarro en su programa de Destape Radio, y lo que empezó como una entrevista más o menos amigable terminó a los gritos cuando se habló de la gestión de el polémico Guillermo Moreno al frente del INDEC. Vamos a escuchar este 3x1.
Polémico.
Venimos a denunciar la violencia institucional ejercida y avalada por la comunidad educativa hacia los hombres. Como todas las mañanas, llegamos al colegio y nos recibe el regente Guillermo Moreno. Nos hace comentarios sobre el árbol de nuestras polleras, nos toca y nos besa, no nos computamos tarde si le caemos bien. Es necesario detenernos a explicar por qué esto es inaceptable.
Estamos junto a Emma Grania, quien hizo público esto el día jueves.
Gracias a que ha habido tanta difusión y tanto revuelo de todo esto, se ha dado lo que nosotros creemos que es el primer paso realmente importante de cara a este conflicto, que es aplicar el protocolo de género existente, que debería haber sido aplicado antes. La importancia está en destacar que, más allá de estos casos que se tratarán aplicando este protocolo de género, estaría buenísimo no sentir que tenemos que llegar a esta instancia tan drástica, tomar esta medida muy cuestionada por muchísimos, para que nuestros reclamos sean escuchados.
Gasnor aumenta un 30%. Lo confirmó la gerente de relaciones institucionales de esta empresa, Alicia Heredia, y explicó este mecanismo de la compensación que tanta indignación generó en los últimos días, de compensar la devaluación que tienen las empresas, afirmando que hay una ley de 1992 que fija el precio en dólar de la tarifa de gas.
O sea, ¿cómo se puede actualizar hoy una tarifa de hace 2 meses atrás? O 3 meses atrás, de algo que vos ya consumiste sin saber cuánto te iba a costar. Vos pagaste lo que te dijeron en ese momento. Es una locura. Claro. O sea, la verdad que es una locura. O sea, vos me podrás decir que existe la ley tal, de no tal, así. No, pero nunca hubo actualización de gas. O sea, vos el día que terminaste de pagar el gas, ya lo pagaste. Es una cuenta que ya la saldaste.
Hace minutos nada más anunciaba el freno en el retroactivo del gas que se va a hacer cargo el gobierno nacional. Todo esto se dio a partir de la pelea que muchos usuarios, consumidores y colectivos han emprendido.
Yo supongo que Berbisky vendrá en algún momento y dirá, che, te pido disculpas porque son ellos los que empezaron con esta estupidez de que el INDEC mentía. ¿Te acordás?
Yo estoy convencido de que el INDEC mentía, sí.
Bueno, entonces cuando vayamos preso espero que me...
Pero yo
que...
lo voy a ir a ver igual porque para mí usted hizo grandes cosas, además de mentir con el INDEC. Yo sé, porque tengo mucha información sobre el kirchnerismo, que usted es responsable de las mentiras del INDEC que pusieron en duda toda la obra del kirchnerismo. Y mejor que discutir sería hacer una autocrítica sobre eso, claramente.
A ver, Roberto, si entendés. La única manera de que no vayamos preso es que quede claro la verdad histórica de que el INDEC no mintió, como dice la justicia.
Pero yo no quiero que vaya usted tampoco preso, quédese tranquilo, que
pero
no me interesa
solo
Cristina.
Pero entonces no tenés manera, a ver si me entendés, si vos sos idiota útil para ellos.
No, no me insulte, no me insulte, no me insulte, ya arrugó una vez conmigo.
Pero no, eso no lo digas al aire porque es mentira.
Bueno, espero que no vaya preso, si va preso no va a ser por culpa mía.
Muy bien.
Bichos de radio.
Hasta las 23.
In God, I would have rearranged the veins in the face to make them more resistant to alcohol and less prone to aging.
Un poco de paz, ¿cómo sí. terminaron ahí Moreno y Navarro? ¿Qué,
Sí, pero no es por paz que estamos escuchando a Roger Waters.
Es verdad, tenés razón, pero Roger Waters es un tipo, porque viste que hay como un tipo que intervino para la identificación de las identidades de nuestros soldados enterrados, muertos en Darwin, enterrados allí en Darwin en Malvinas. Uh-huh. Fue uno de los artífices de este trabajo enorme que se hizo y que permitió identificar. Y esta semana también fue quien dijo contundentemente, le dijo no a Bolsonaro, ¿no? Sí, en Brasil, ¿no? Con la consigna, ¿no?
Sí, sí, estaba haciendo un show en Brasil, sí. Y dijo que no votaran a Bolsonaro. ¿Y sabes qué pasó? ¿Cómo reaccionó el público?
Y me imagino que como cuando cayó el muro y tocaron The Wall, la gente lo aplaudió unanimidad en el aplauso.
No. Lo silbaron y lo abuchearon. Porque
verdad?
Sí, porque no está bien la gente en Brasil, la verdad.
Pero, por ejemplo,
¿qué?
La Garota de Ipanema.
Sí, no sé.
Porque con Bolsonaro, ¿qué le espera a Brasil? Pero yo pienso Pelé. No, Pelé, no sé por qué lo identifico.
Ay, no sé qué opinó Pelé, pero viste que Ronaldinho estuvo a favor.
Ah,
o sea,
hay
varios... que además uno podría presuponer que por su origen,
claro,
son tipos que no pueden estar a favor de Bolsonaro.
Pero decía que Chico Buarque, Caetano...
No, ellos no. Igual están repartidos entre no me sale el nombre, entre Ciro y Haddad.
Sí, los persas.
Y Adagi, y ahora van todos, obviamente.
Con Adagi. Bueno, lo cierto es que hay informe con Bolsonaro, palo y a la bolsa, Ingrid Beck.
Sí, hablábamos de este nazi, no vamos a andarnos con vueltas, ¿para qué? No, ¿cómo lo vamos a llamar?
Bolsonaro,
el nazi. sí.
Sí,
es bastante nazi. No me pongas esa carita.
No, me quedé pensando que hay gente nazi que... No, me quedé pensando...
Tengo un amigo nazi.
No, claro. Lo que me quedé pensando es que Bolsonaro, después de tantos años, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, este neo-nazi, es como que es otra historia. Es como Reloaded.
Sí, eso es lo peligroso, además. Bueno,
son nazis con OSDE.
Sí, sacó el 46% de los votos en la primera vuelta en Brasil, muy bien posicionado frente a Fernando Haddad, que es el segundo, el líder del PT, el delfín, el designado por Lula, que está preso. La segunda vuelta es el 28.
¿En Scioli sería?
No, porque, bueno, no voy a andar. El 28 de octubre, la segunda vuelta en Brasil, están todos esperando a ver qué pasa. La diferencia entre Bolsonaro y Haddad sigue siendo bastante grande y difícil de remontar, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. ¿Qué vamos a escuchar, Corol?
No, la esperanza es lo último que se perdió. Bueno, la palabra de Jair Bolsonaro, la de Juana Morín en AM530, Somos Radio, la de Horacio Berbisky en Radio 10, que también habló a propósito del tema Bolsonaro.
Muy de izquierda, muy politizado.
No, pero hay algo más, fíjese usted.
También hablaron del tema de No Somos Nadie en la Metro, no se dice la Metro, sino Metro 95.1, Augusto Taglioni en FM La Patriada. Jorge Alemán en Nacional Córdoba y Julia Jiménez en FM de la Calle. Vamos a escuchar este informe que preparó nuestra gran producción sobre Jair Bolsonaro.
Nós precisamos de um presidente honesto, que tenha Deus no coração, seja patriota e seja independente, e deixe para trás o comunismo e o socialismo.
Los pobres solo tienen una utilidad, votar. Los negros no sirven ni para procrear. A vos no te violaría porque ni eso te mereces. El error de la dictadura fue torturar y no matar. La mujer tiene un derecho extra al trabajar porque ella tiene licencia por incapacidad de maternidad. No podría cobrar nunca lo mismo que un hombre. Todo esto dijo Jair Bolsonaro, el candidato que ayer obtuvo 46% de los votos en Brasil.
Quedó muy cerquita de poder consagrarse en primera vuelta. Un candidato que cambió a lo largo de su carrera política 7 turnos en el Congreso brasileño hasta unos 9 veces de partido. Con estos 49 millones de votos, Jair Bolsonaro obtiene más votos que cualquier otro candidato desde el regreso de la democracia a Brasil en el 85.
Jorge Alemán.
Parece ser un cambio civilizatorio, un cambio mundial, que me parece que está expresado en primer lugar por Trump, que ha sido pésimamente caracterizado por algunos como populista, pero que es neofascismo, neoliberal, y en donde el factor del odio se vuelve un elemento clave. Trump tenía a los mexicanos, los neofascistas europeos tienen a los inmigrantes. Son todos procesos que necesitan un chivo expiatorio, un elemento al que acusar. En el caso de Brasil ya es más sorprendente porque ese odio estaría dirigido hacia los propios sectores populares.
Horacio Berbisky.
Bolsonaro consiguió posicionarse como si fuera de fuera de la política, cuando en realidad hace 28 años que es diputado, pero con un discurso absolutamente antisistema, de alguna manera logró representar el disgusto generalizado con la política y sin que se discrimine bien con qué parte de la política es el disgusto, porque evidentemente no es lo mismo el PT que el gobierno de Temer. Y por otra parte me parece que forma parte de un fenómeno mundial de líderes que plantean políticas extremas de derecha.
Bolsonaro no es un fenómeno inédito en la política brasileña, es un fenómeno que explica en todo caso lo que hasta ahora era capitalizado por los partidos tradicionales, pero que a partir de una crisis muy profunda que está viviendo Brasil, no encuentra una respuesta y elige a este hombre.
Lo tenemos a Augusto Taglioni, nuestro compañero que está cubriendo estas elecciones.
El PT casi que terminó festejando los 29 puntos que obtuvo. Están perdiendo por 20 puntos y están festejando que entran a la segunda vuelta. Y la verdad que la jornada había arrancado muy complicada cuando el recuento de votos era 49%. Entonces, digamos, el ingreso a la segunda vuelta termina siendo positivo. Si vos mirás los resultados del resto de las fuerzas políticas, lo que queda como conclusión de la elección de Brasil es que Bolsonaro significó un terremoto para el sistema político brasileño tradicional.
Julia Jiménez.
En la conferencia de prensa que él dio ya fue bastante más moderado. No quiero polarizar izquierda-derecha, no quiero polarizar blancos y negros, no quiero polarizar mujeres y hombres, quiero la paz para las mujeres, ¿viste? Igual no es muy bueno de cintura, pero bueno, tiene el apoyo en los sectores pentecostales, que son fuertes, incluso en un diálogo con sectores populares y un aprovechamiento en él de las instituciones religiosas para señalar las direcciones políticas.
Hasta las 23, Bichos de Radio.
No, de tren, voy en avión. Esta semana muchas cosas. Pasaba a propósito de trenes. Finalmente se conocieron sentencias respecto a lo que se llama la tragedia de Once, más allá de la tragedia, ¿no? Es tragedia y algo más. Sí. Todavía estamos esperando el inicio del juicio oral a una causa que tiene que ver con aviones.
Sí.
Austral Fraivento. Pero bueno, eso. Y también ha habido otras novedades cada tanto que tienen que ver con este tipo de acontecimientos. Tal vez no sirve esto como excusa. No voy a entrar muy en avión ahora, sí, que pienso, y la semana
es
para.
Solo una presentar. Excusa porque es una persona muy polifacética.
El verbo integrar está conjugado ahí.
¿Vos
decís? Y porque sí, porque no sé cuál será la constante. Tal vez si decís cocinero, le puede. ¿Sí? No sé si lo. Hay una.
Podemos preguntarle cuando en el formulario de migraciones, ¿qué pones, Enrique Piñeiro, en profesión?
Conflictuado vocacional.
¿Conflictuado vocacional?
¿Conflictuado vocacional?
Algo así, porque.
¿Qué quieres ser cuando seas grande? Sería la pregunta entonces.
Claro, como no soy grande,
claro.
Yo supongo que cuando sea grande voy a ser médico.
¿Que sos médico? Que,
sí, pero cuando era chico. Ahora yo no estoy haciendo. Entonces ahora probablemente cuando sea grande retome. Pero no, es muy difícil. Es que nunca me interesaron las carreras, siempre me interesaron los proyectos. Es decir, proyecto cocinar. Bueno, vamos a cocinar. Proyecto volar aviones. Vamos a volar el avión. No quiero ser gerente de operaciones, no quiero ser comandante 4 estrellas, 7 galones. Y no, quiero volar el avión. Quiero hacer lo que yo soñaba hacer cuando tenía 3 años. Quiero hacer lo que me prefiguraba en mis juegos de infancia, sentarme ahora en un avión con el cual yo jugaba cuando era chiquito. El proyecto era ese. No, por eso en general no tengo continuidad, y de hecho lo único que tengo continuidad es en cocinar, porque a los 7 años agarré una sartencita de aluminio, abrí un huevo crudo, que es una cosa inmunda, y lo puse dentro de esa sartén con un poquito de fuego y un aceite o manteca, no me acuerdo, probablemente manteca, porque no estuve muy bien enseñado en ese aspecto. Y después se transformó en un huevo frito y me pareció magia, o sea, como esa algo tan bello.
Química.
Y pero además es solo HTTP, claro. Que no es Hypertext Transfer Protocol, es humedad, temperatura, tiempo y presión. Son las 4 variables que le puedes meter a una estructura bioquímica. Y ahí flasheé, dije, esto es magia.
Estoy pensando en ese tipo de comidas, huevo frito, papa frita, o sea, son como indicadores, sirve para evaluar algo, porque la papa frita, no hay 2 lugares donde la hagan igual.
Sí. No, hay Heston Blumenthal, en realidad hizo un aporte importante a la humanidad, habló de la papa frita de triple cocción.
A ver.
Heston Blumenthal habló de eso y Chef Steps es un website que es alucinante. que es del que era el número 3 de Microsoft y después quiso cocinar y era una de las 10 personas más ricas del mundo, pero quiso cocinar y armó este website que no se puede creer y escribió 5 libros que se llaman Modernist Cuisine, que son alucinantes. Entonces empiezan a como a desandar todo el camino. Y en el huevo frito, si vos separas la yema de la clara y tirás la clara y haces una alfombrita de clara y después tirás la yema en el exacto centro, o sea que vos sos el dueño de tu huevo frito, la yema no va a donde ella quiere, va a donde vos la ponés.
Con y vos no vas donde quiere la yema, además.
Claro, vos decidís todo y entonces decís, hay tantas formas de cocinar estas cosas. Y
¿la papa de triple cocción?
La papa de triple cocción, gracias por recordarme. Por favor. Ya me preguntando me quedé pensando por qué estaba hablando de esto.
No, yo
me acordaba de la pregunta. Gracias. La papa de triple cocción de Heston Blumenthal es, vos la hervís 10 minutos, poquito, como cocinar el adentro.
¿Pero ya cortada o la papa...?
No, cortada, cortadita. Después la freís a 130 grados, claro. Muy baja temperatura, 5, 7 minutos, amarillo patito, ese amarillo canario. Ahí la sacás, la secás y la mandás al freezer.
Sí, señor.
Congelás. Y después la tiras a 190 grados,
claro.
Que vos me decís, 130, 190, ¿cómo se hace? Es muy fácil, hay viromes así que sacan una puntita, que vos clavás la puntita de esa virome y te da la temperatura. Y si no tenés esos pistolitas láser, que tampoco son tan caras, que vos apuntás el punto láser rojo al aceite y te dice la temperatura. Y te ahí vas sale a 190, que para eso tenés que usar aceite de maní o aceite de coco o aceite de palta, pero no aceite de oliva, pues a 160 empieza a humear. Y en 3 minutos tenés la mejor papa frita del mundo, porque está bien crocante afuera y una musa adentro.
Y mi pregunta es la siguiente al respecto. Si yo la papa la corto ya no en bastón, si no hacemos...
Pasa igual.
Como a la española.
No, porque sí. Yo quiero llegar al palacio de la papa frita. Quiero llegar a la soufflé. Llegar a la papa soufflé, porque nunca me salió y digo, acá hay algo que tiene que ver justamente con las temperaturas.
Sí, muy baja y el frío.
Exactamente.
Sí,
va por ahí también, sí, ¿no?
Qué sí, trabajo totalmente. De obsesivos.
No, un no, trabajo de pensar las cosas. Por ejemplo, esta tetera que tenemos acá, que yo me voy a servir. El pico está más alto que la tapa. O sea que va a salir agua por vasos comunicantes antes de la tapa que del pico.
Sí, señor.
Voy a chorrear todo.
Teóricamente
y puede pero pasar. ¿Por qué hacen estas cosas? O sea, nos preguntamos como argentinos y como...
No.
¿Y alguien le pagaron? ¿Y alguien construyó esto? Sí,
y lo patentó.
¿Entendés? Está mal este mundo. Ahora, mira.
En ese momento, ves que ya empieza aquí.
Y porque, ¿ves? Sí. Pero ves que ya tiré.
Pero el tema es el ángulo. Diciendo, el ángulo, no, porque
si yo sirviera así. ¿Viste?
No, no es lo mismo el mate cocido. Igual, igual.
Pero además, ves que son diferentes. La mía es distinta. Tiene casi...
No, vos estás levantando la tapa, mula.
Vas a bajar la tapita. No, estás haciendo trampa. Baja la tapita. Sí, igual es distinto, tienes razón.
hay algo para escuchar a propósito de Enrique Pinero. Sí. La primera, esta intervención, digamos, ni siquiera culinaria de cocina, me
no,
pareció...
No, yo aprendí a hacer papas fritas que no voy a hacer
esto
nunca.
Esto es bicho radio, pero... yo le iba a preguntar su relación con la radio y todo, pero no. ¿Las papas fritas, la clave o qué?
Obviamente, me ganaron en interés
fin
las papas
fritas. Fin de semana
fritas.
Largo, sí. Con el termómetro.
No, te lo dejo a vos. Espero tus papas fritas para ponerlas en mi freezer.
¿Habrá papas fritas a la Enrique?
Sí, papas fritas a la piquera.
No, Heston Blum. Yo no. y Chef Steps mejoró todavía. Hay un website que se llama Chef Steps, que es una maravilla. Ahí pueden ir y ven, está todo filmado como los dioses.
¿Tiene los auriculares, Enrique, para escucharse?
Sí, le vamos a pedir que se pongan los auriculares para que escuche
para
una superproducción.
Yo estoy cansado.
No, pero hay que ver qué es lo que elige. ¿Sabes lo que es interesante esto? ¿Qué eligió la producción de todo eso que te cansa? Porque por ahí encontraron una perlita.
Es piloto, médico aeronáutico, director de cine y actor. Alguna vez se definió como un conflictuado vocacional que termina las carreras. Está con nosotros Enrique Piñeiro. Last time to sail away. I think you'll get it right someday. Should have been someone else on the phone.
Enrique Piñeiro, ahora le voy a preguntar cómo se define cocinero e hincha de Boca.
You're all you start.
porque siempre soy novato en las profesiones que voy encarando. Entonces, como voy cambiando, porque siempre me interesaron más los proyectos que las carreras. Pero lo único que hice de los 7 años fue cocinar. En eso realmente soy muy profesional.
El cóctel de corrupción, política y aviones, eso sí asusta. Los aviones solo no asustan, no deberían asustar, asustan a todo el mundo. No sé bien por qué, porque en realidad las víctimas que produce la aviación comercial de niñera son 348 por año.
Mientras que los mosquitos,
725.000 por año. Está bien, es un temor ancestral, porque los dos deseos inmemoriales del hombre fueron volar y ser inmortal, que Ícaro de alguna manera sintetiza ambas. Igual quiero desmentir lo de Ícaro, no se le derritieron la cera de las plumas de las alas, fue formación de hielo.
De octubre de 1997, el avión McDonnell Douglas DC-9-32, que hacía el trayecto desde Posadas hasta el aeroparque, se estrelló en la cercanía de Nuevo Berlín, un poblado del Uruguay. Los 69 pasajeros y los 5 tripulantes fallecieron.
Fue la época del Viva la Pepa, donde las rutas se daban, donde el APA crece de una manera desmesurada. Fue la consabida complicidad entre el sector empresario y la Fuerza Aérea, que no hacía más que negociar por abajo de la mesa.
Cuando un avión se cae, la Fuerza Aérea prefiere hablar de un error del piloto. Un fiscal prefiere investigar las fallas de un sistema corrupto.
Yo sé lo importante que es para vos. No quiero que dejes de volar.
En una empresa normal no estaríamos teniendo esta discusión.
En un país normal no estaríamos teniendo esta discusión.
Del director de Whisky Romeo Zulu y Fuerza Aérea Sociedad Anónima, ahora llega...
Y un ladrón es vigilante y otro es juez.
El Rati Horror Show. Una película que te va a mostrar en qué manos estamos.
Cuando hizo la película, le inventaron una causa a Fernando Carrera. La verdad, tenía toda la razón del mundo. Enrique Feynman te habla. Me imagino que no te sorprende, ¿o sí, este fallo de la Corte?
No, me sorprende más tu introducción, que soy franco. ¿Vos te acordás todas las cosas que dijiste cuando el segundo fallo que lo condenaron?
No sé.
Me atacaste muchísimo. Uh-huh. ¿Te acordás de todo eso?
No. La verdad que no. Pero si es así, te pido mil disculpas.
Pasó en la cabina de un avión de Aerolíneas Argentinas en un viaje a Rosario. La protagonista, junto con los comandantes, es Vicky Cipolitakis.
Estamos por despegar, eres el piloto, el otro piloto. Hoy viajo acá y esto para mostrar el viaje. Ahí aprendí el motor.
Es el despegue más demencial que vi en mi vida. El de Lapa, que ya era un holgorio importante, era recatado. Y sobrio al lado de esto. Estaban deslumbrados, pues ella pidió que le prendan la luz. Estaban poniendo en marcha, estaban hablando con ella. ¿Usted es el piloto? Bueno, hay otros también, pero sí, básicamente el piloto soy yo.
Este avión está inoperable para vuelo nocturno.
Ah, bueno, pero no hay repuesto. Aparte, hace una semana que estamos volando así.
Ya, hagan lo que quieran, pero o me arreglan esto o me cambian el avión. Yo así no puedo volar.
Sí, pero no hay otro avión.
Hincha pelota. Qué pesado que es. ¿Tenés otro piloto por ahí? Have you been close to
her? Yeah. ¿Te subirás un avión? Piloteado por Enrique Piñeiro, yo sí.
Así yo también, confiar en yo esto. Absolutamente. Pictures of him, too late to win. I
should have been some kind of home. Y ahí estaba, un editado, dimos un
un viaje, ¿eh? Hemos viajado también.
Quiero este showreel.
Mira.
Nadie de mi productora puede hacer un showreel así.
Mientras lo dice, se quiere como acotar con el auricular porque no es Bluetooth.
Se quería ahorcar en vivo.
¿Te gustó? Está bien, ¿no?
Quiero showreel.
Eric Domer.
Gustavo
Lema son...
Mi productora no me hacen un showreel. No, estoy pidiendo un showreel hace siglo. Nunca me hicieron un showreel. Es más, ¿quién es la música?
Está acá los datos, ahora te lo...
Sí, ese, Clara Núñez, ¿no? Amazon, no, Airport. Airport.
Claro. Por él, sí, lo está buscando acá la ficha. Bueno, está todo.
Está todo. Después te pasamos todo, no te preocupes.
Pancho, ¿le pedís el showreel?
Pancho es otro. Otro día lo vas a invitar a Pancho, que está trabajando en la prensa de Enrique.
Sí, me fanaron el mate.
Pancho ya de por sí es un personaje interesante.
Pancho es...
Pancho Navais.
Sí.
Francisco Navais, un trabajador de la prensa en todo sentido. Y un personaje interesante.
Es como... ¿Sabes qué pasa? Que yo tenía agentes de prensa, iba cambiando año tras año, y decía, ¿pero qué hacen estos pibes? Porque yo recibo los llamados en mi celular, se los paso a ellos, y después ellos me dicen que vaya a un lugar y no me dan el teléfono del lugar donde tengo que ir, por la duda que le vaya a afanar
el
contacto. Y digo, pues si me llamaron a mi teléfono, ¿qué estás diciendo? Y con Pancho todo eso, la verdad, cambió bastante.
Porque no tiene contactos, no usa eso.
Pero además...
Ojo con el WhatsApp de Pancho.
No tengo WhatsApp yo.
No, el de él, el problema es el de él.
No sé, pero... Estamos haciendo notas como... Porque en realidad yo tengo que confesar que vine acá por otra razón.
A saber...
Las pintadas que hacías vos.
¿Los reales que te pintaba la casa? No.
No, para nada. No, Marcelo, oye, pero como yo era como fan tuyo. Entonces, tengo la oportunidad de tener un contacto directo con alguien de quien yo era fan. Y la verdad que quiero que hablemos de eso.
Pero también podemos hablar, ¿por qué no?
¿Por qué no? Me acuerdo de una pintada que tiene una mala palabra, que yo no...
Vos no decís malas palabras.
No digo malas palabras, pero por eso lo aprendí de Leloutier.
Sí.
No es una cosa mía. Aprendí de Leloutier que si vos no decís malas palabras, te obliga a resolver... Pero había una pintada de ustedes que tenía una mala palabra, pero estaba tan bien puesta que... No estaba, casi no era una mala palabra. Era como muy inteligente esas pintadas.
La habremos robado.
No sé si te acordás.
Sí, pero hay tantas que tenían malas palabras. Que inteligente tampoco me acuerdo.
No, casi nunca tenía malas palabras. No. Había una que decía las prostitutas. Usaban esa palabra.
Sí, se hablaba del poder.
Sí, las prostitutas al poder porque sus hijos ya lo están.
Sí, además no es...
Y yo miraba eso en esa época y decía, pero estos pibes... ¿De dónde saca? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo?
Es que vos dijiste
algo... Qué lindo ver algo inteligente.
Sí, ¿sabes qué? Más allá del concepto, que ahora habría que agregarle, no importa cuándo leas esto.
Ah, no, claro. No importa cuándo leas esto. No, bueno, está bien, supongo que la vida...
Evergreen, Evergreen.
Lo llevó a otros lados, pero deberías...
Ahora se llama Twitter.
No. Ustedes deberían seguir pintando paredes, en mi humilde opinión. Sí. Yo además me ofrezco a ser manager.
El proyecto es salir a pintar.
Bueno, por eso, pero me ofrezco a ser manager los aerosoles.
No, eso es divertido hacerlo también.
Claro,
listo, te tomo la palabra, pero no de manager, vamos a pintar.
El manager compra la pintura y después va con ustedes. Pancho está acá. ¿Viste?
Bueno, listo, vamos
con Pancho. Este es el único agente de prensa que viene a todas las notas, por ejemplo. Entonces, los agentes de prensa te dan un número y te dicen, es en Isidro Casanova, no sé bien dónde, anda.
¿Venís a pintar, Ingrid? ¿Paredes? ¿Qué opinas?
Me da fiaca.
¿Te da fiaca por la hora?
Yo déjame con Twitter, yo prefiero quedarme en mi casa.
Estaba bueno, era una especie de Banksy, de pre-Banksy.
Algo, no se autodestruía.
Había algo subversivo ahí, pero en el
sentido.
Los militares lo usaban.
No,
en
el sentido real.
Ellos eran los subversivos.
Bueno, en el sentido real. Hablando de militares, entre todos los bolonquis que te han tocado en la vida, creo que fue a propósito de carreras, del Rati, ¿no? Que en un momento te encontraste con El Bebe Rigi, y que a quien uno recuerda, por ejemplo, repasando su historia en el 73, Cámporas, el discurso que da a la Policía Federal, porque él justamente era el área de su responsabilidad. Y después a vos te pasa algo, hablando de policía, en el caso Carrera, donde él actúa de una manera totalmente
bueno, el discurso,
increíble,
sí,
¿no?
El discurso del Bebe Rigi,
hablaba de todos los valores,
comisario,
¿no?,
de la Federal. Sí. No, decía una cosa muy simple. Todo ciudadano es inocente hasta tanto se demuestre lo contrario. En el dictamen de Carrera dice, si bien es cierto que él, bla, 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 esto no prueba su ajenidad al hecho.
Claro. Es al revés, decís, pero tampoco está probada la nuestra.
Y vos sos la misma persona que decía que, ¿qué pasó en el medio?
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
Caso Carrera es interesante el encontrar ese tipo de casos, que hay muchísimos, ¿no? Más allá de uno habla del rating por Carrera, pero si uno se pone a ver las cárceles y ver quiénes todavía están y quienes han pasado privados de su libertad,
es dramático,
¿qué pasa, no?
Es dramático la cantidad de gente inocente que hay en las cárceles argentinas, porque
y viceversa.
El inocente preso significa muchos culpables sueltos. Y esos calabozos hay que llenarlos. Entonces, ¿con quién los llenamos? Con la gente más vulnerable, la gente en situación de calle, los inmigrantes ilegales, los de trapitos. Es muy, muy desesperante ver cómo eso sigue pasando. La anuencia de los jueces para eso, la anuencia de la policía, la falta de control. Y lo difícil que es, ante la evidencia, tenemos a Jorge González Nievas. Es un tipo que hace 11 años está en prisión. Hubo una salidera bancaria, mataron a una persona por accidente, no la quisieron matar, rompieron el vidrio con un culatazo, la pistola, se disparó un tiro y la mataron. Tenemos al testigo que dice haberlo reconocido delante de un escribano y filmado por nosotros, que lo fuimos a buscar, diciendo yo no lo reconocí, es mentira. Tenemos los autores materiales, la persona que marcó a la persona que fue víctima de la salidera diciendo... Lo hicimos nosotros, yo sé quién lo mató y fueron condenados por eso, diciendo, González Nieves no tiene nada que ver, fuimos nosotros. Tenemos condenas para de los dos policías que lo arrestaron a González Nieves por armar causas. Y así todo el tipo está preso. Y así toda la causa está todavía en la Corte Suprema hace 3 años. ¿Vos podés creer eso? O sea, produjimos la prueba. No es que estamos diciendo que si nos está la prueba producida del verdadero perpetrador, del testigo que dice que él nunca dijo lo que la causa dice que dijo, y ahí está. Y los dos policías que lo arrestaron presos por armar causas.
¿Hay algo de tu laburo en el cine que tiene que ver con la pelea contra la injusticia, no?
Sí, porque... no sé, yo siento... Tenemos tantos privilegios los que no fuimos sometidos a esa picadora de carne, porque la verdad es una cosa brutal lo que o sea, yo viví la dictadura, la viví a mis 18 años, que es, te aseguro, es una de las peores cosas que le puede pasar a alguien, vivir la dictadura, ni hablar de ser víctima de la dictadura. Estoy hablando de la segunda línea, que es, nosotros somos eso, somos la segunda línea de una generación desaparecida. Somos los que a esa edad no tuvimos el coraje, el brillo, la inteligencia para asomar la cabeza para que nos la cortaran. Por eso sobrevivimos, básicamente. Y ser la segunda línea de esa generación, te aseguro que haber vivido todo eso es lo peor. Pero de alguna manera hay mucha gente muy vulnerable que está viviendo prácticamente lo mismo.
Habló de segunda línea, vamos a ir a la tanda y hablando de segundas líneas, después le vamos a preguntar si Lapa era una low cost.
Adrián Corol e Ingrid Beck en la radio de todos. Bichos de Radio. Continuamos con Bichos de Radio.
O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia.
Que decía Pinheiro fuera del aire, está, ¿le gusta esto? Que
esta sí es clara. No es.
Volta se fica no fundo do mar. Ao ver a morena bonita, sambando se explica que não vai pescar.
¿Cuál es tu relación con la radio?
Ah, me encanta la radio. Es un lugar donde puedes hablar. Yo en la tele, sabes que tenés 2:34 y si el periodista no interrumpe mucho. Y entonces te preguntan, ¿cómo fue tu infancia? Y vos decís, no, lo que pasa es que las Fuerzas Aéreas son unos cabrones porque no pusieron radar de aproximación en Aeroparque. ¿Pero eso qué tiene que ver con tu infancia? Todo, porque al no haber radar de aproximación no estamos teniendo tráfico aéreo. O sea, vas con una agenda, no te importa lo que... En la radio podés hablar de cosas. Pues las conversaciones suceden.
Y no te preguntamos cómo fue tu infancia. Sí, no, mal, porque Baires Control en 125.6 nos volvía locos.
Pero es que además tenés tiempo de expresarte, te conectás con la gente que está. La mayoría de la gente que está en la radio sabe escuchar, sabe preguntar, sabe que depende del sonido. Los que están en la tele saben que dependen de la imagen. Yo he tenido escenas en la tele donde estuve a punto de decir, perdón, ¿sigo o están ahí hablando dos conductores que no voy a nombrar?
No, pero decía eso.
¿Sabes? Mientras estás hablando, están claro, hablando entre ellos, viendo si falta un minuto o dos para la pausa.
Con el minuto a minuto, el rating, si estás
no
midiendo.
Sí, huevadas. Pero vos no, estás hablando la radio es y otra están cosa. Mirando otra. En la radio estás... Yo antes, al principio, como digo, ir al piso de la radio, uy, qué fiaca. La primera vez que fui, dije, no, esto es otra cosa. Vos acá venís, hablás, te escuchás vos. O sea, suceden cosas en la radio y además el sonido hace que vos tengas que llenar todo el otro espacio. La tele te taladra con esa imagen y los tiempos que son
está pensando esta semana, hablando de radio, salió un estudio, un research de una empresa que se llama Edison de tecnología, y dice que en este momento en Estados Unidos el 42% de lo que es sonido se consume a través de dispositivos de radio. O sea, todavía la radio como dispositivo es el medio elegido para escuchar los sonidos, contenidos sonoros, por el 42% de los estadounidenses, pese a que no todos lo escuchan ya la radio por radio, porque muchos de los dispositivos, como teléfonos móviles, tienen radio habilitadas, por lo menos en FM, sí. Más allá de los que escuchan...
No, AM también.
Algunos tienen AM, algunos tienen AM, por supuesto, pero digo, sin utilizar también el Internet. Y ya con Internet sumando dispositivos y más, de alguna manera le empatan, pero sumando todo, sumando los móviles, las tabletas, la computadora, todo tipo de dispositivos. Todavía la radio se sigue escuchando en buena parte por radio también, ¿eh?
Es que es gente que habla de verdad. La tele es gente que monigotea a la velocidad del sonido. Es como es raro.
Y Lapa era una low cost. Porque digo, porque parece que es a todo ahora.
Lapa era una low cost. O sea, es una película que ya la vimos. Es muy triste esto de los low cost. Porque es una engaña pichanga. Es populismo aeronáutico. Primero que es una mentira. O sea, vos es low cost si lo sacás 4 años antes el pasaje. Si hace un mes antes sale más que en aerolíneas. Si querés que te digan buen día, cuando subís son $4 más. Si querés subir con una cartera son $6 más. Querés un vaso de agua son $8 más. Andá sumando todo y vas a empatar. Y después que las esquinas se cortan siempre. Yo en Santiago de Compostela vi a la gente de Ryanair aterrizar. Sí. Y los pasajeros agarraban la valija de la bodega trasera del 737, o sea, estás atrás del chorro de las turbinas, los motores, y se cruzaban la plataforma a mano ahí. Y vos, de piloto, para hacer el walk-around, que es la inspección exterior, tenés que balizarte. Te pones un chaleco con la cosa fosforescente, estás con la linterna, luces, todo. Y estos, con su traje, chapan la valija, cruzan la plataforma, y vos decís... Bueno, dale. ¿Y si la próxima cuál es? Y la próxima era, o sea, la anterior a eso era Lapa. O sea, Lapa cortaba todas las esquinas. Y después otra cosa, le estamos regalando el cabotaje a todas las subsidiarias de las líneas aéreas europeas. Yo no sé qué país regala su cabotaje. Está bien, estamos en Radio Nacional, no debíamos estar criticando, pero bueno.
No, al contrario.
Pero lo bueno es que podemos hacerlo, sí. No quiero abusar tampoco, está bueno tener esta expresión, posibilidad de expresarse, pero la verdad que está mal. Y está mal habilitar un aeropuerto como Palomar, con trayectorias de despegue y aterrizaje conflictivas, con Aeroparque, con Morón, con San Fernando. No, y después de todas estas 5, 7, 8 líneas aéreas que abrieron en 15 años, yo te desafío a que me muestres cuántas quedaron.
¿Y cuántas quebraron antes en 21 Argentina?
21 líneas aéreas quebraron en Argentina, más de 1000 líneas aéreas en el mundo a partir de la regulación. Entonces se transforma en una estrategia comercial. Yo vendo, hago cajas, saco esa caja de la masa de la quiebra, transfiero a una otra empresa de grupo o algo, y ¡pum! Te suelto todo como Air Madrid, ¿te acordás cuando dejó tirado a todo el mundo por todos lados? Entonces, no, la verdad creo que es un desacierto importante, sobre todo porque Aerolíneas está fumando una competencia totalmente desleal cuando Aerolíneas tiene que cubrir rutas no rentables, tiene el deber de integrar social, política y culturalmente al país, económicamente ni hablar, todas esas manufacturas de zonas distantes en un país que no tiene autopistas, no tiene ferrocarriles, tienen que venir a un puerto central exportador, no tenemos desarrollada una red exportadora aún subsidiada para que nos haga competitivos en el mercado externo. Es decir, había un trabajo muy grande para hacer con la aerolínea bandera y lejos de eso eligieron abrir el juego a mercachifles que vienen, ven cómo viene la cosa, si les va bien. Igual me parece importante estar diciendo esto en la radio estatal, cosa que no pude por mucho tiempo, así que...
Nos transmite mucha paz, ¿no?
No, a ver... quiero agradecerlo por
pero a la hora de volar.
A la hora de volar en las locos.
No va a pasar nada. Te digo, en el 2017 no se murió nadie a bordo de un jet de línea aérea. Nadie. 36.8 millones de vuelos, 4.100 millones de pasajeros atrapados. No se murió una sola persona en el 2017. Entonces... Dale, basta. O sea, los mosquitos matan casi 1 millón de personas por año.
Hay llamados docentes. Vos sabés que lo bueno de este programa es que hay llamados docentes para nuestros entrevistados. Así que no te ahorques con esos auriculares. No,
ahora voy a poner.
Y vamos uno solo y pasemos uno solo. Un llamado solo.
Que no me maltraten. No
lo maltraten a Pine, ¿no? Bajito, por favor.
Estoy sensible hoy.
Está sensible, está susceptible, hipersensible. A ver, vamos a escuchar.
Hola, Enrique. Soy Miriam Lewin. ¿Cómo te va? Yo conocía este nuevo proyecto de Enrique, esta nueva vocación gastronómica de este hombre talentoso y sobre todo valiente. Porque hay mucha gente talentosa, pero cuando las papas queman, se esconden. Y una de las cosas que admiro de Enrique, además de su enorme talento, su versatilidad, su capacidad de encarar empresas diferentes, es su osadía. Un hombre que no conoce el miedo y tiene un profundo, profundo sentido de la necesidad de justicia. Un abrazo.
Ahí está, Miriam Lewin.
Bueno, llamada hacían todos los que quieren.
Se escucha barro. Bueno, pero hay que decirlo, Miriam. ¿No? Hay que decirlo porque Miriam es... de alguna manera, parte de un trabajo donde vos tuviste mucho que ver, ¿no? Que es Skyvan y que tiene un dato, ¿no? Vos le diste como un know-how, un asesoramiento en algo tan importante como develar con datos concretos la historia de los vuelos a la muerte, porque uno puede haber escuchado los testimonios del vuelo sin el perro Berbisque y demás, pero acá estaban los datos, la planilla.
Era incoherente desde un punto de vista aeronáutico, o sea, vos tenés un vuelo de Aeroparque Punta de Indio que dura 0.8 de hora, que son 40 minutos, y aparecían vuelos de Aeroparque. Todos los demás vuelos eran coherentes, ¿eh? Si iban a Córdoba tardaba 1.8, si iban a Bariloche tardaba 4.2. Cada destino era coherente, era un turbohélice, que tardan casi el doble de un jet, y estaban todos dentro de la autonomía. Estos vuelos eran Aeroparque Punta de Indio 4.6 horas.
Aeroparque, aeroparque.
Estuvieron haciendo, claro.
Aeroparque, aeroparque, 4 horas. Y motivo del vuelo, instrucción, claro. Entrenamiento. Ninguna de las dos cosas se pudieron hacer en aeroparque, estaba prohibido. Claro. Uh-huh. Cuando en el juzgado lo confrontan con esa pregunta, que fue lo que yo puse en el informe, es decir, ¿cómo va a poner instrucción, uh-huh. entrenamiento si no se podía? Y decían, sí, era verdad, íbamos a Tandil a hacer eso. Sí. Pero si vos vas a Tandil y no aterrizás, tenés que poner en el mismo renglón Aeroparque, Tandil, Aeroparque, claro. Sin aterrizaje. Claro. Pues si no pones, si vos fuiste a Tandil y aterrizaste, pones Aeroparque, Tandil, y después en el renglón de abajo pones Tandil, Tandil, Aeroparque. Pero no pones en el mismo renglón si fuiste a otro lado. Uh-huh. Y ahí decía Aeroparque, Aeroparque, o sea, un vuelo local. Quiere decir que estuviste adentro de la zona de control de Aeroparque, que son 5 millas, 6 millas, el ATZ ya no me acuerdo, pero no excede de eso. Sí, uh-huh. ¿Entendés? Entonces decís, claramente esto está mentido. Es un... Y en el juicio también fui a declarar como testigo de haber visto esos... Y la abogada defensora me dice, bueno, pero si yo le digo que fueron vuelos de paracaidistas... Sí. Y vos decís, pero ¿me está hablando en serio? O sea, sí, bueno... Si fueron buenos paracaidistas, yo primero me preguntaría si tenían paracaídas los paracaidistas, claro, porque claro, la verdad no. que
y además que
es ridículo.
Eran los vuelos que ocurrían los días, ¿no? De los famosos traslados.
Además, ¿qué haces? ¿Un paracaidismo de noche? Claro. ¿Qué onda?
Lo del día,
en esa zona.
Sí, sí, ¿de dónde aterrizaron? A 9 de julio.
No, pero además
es un vuelo local.
Los días, ¿no? Cuando vos ves si son poner miércoles y sábados. Exactamente. La fecha que era cuando sale la secuestrada de la Santa Cruz, las monjas francesas.
Las ven por última vez. A las 18:30 en la ESMA, ese vuelo despega 19:10, 19:15. Era un miércoles o un sábado, no era un miércoles, sí. A la noche, 14 de diciembre del 78, 7.
7.
Entonces, si todo cuadra con la declaración de Silingo, claro. Por más que se arrepienta, no me jodas, vos cruzás los datos y cierran matemáticamente. Claro. Entonces,
cometieron el error de dejar los datos.
Es que esa es la impunidad. Siempre. No, porque los nazis quemaban los cadáveres, claro. Pensando que algún día tal vez alguien iba... no les importó nada, claro. O sea, esos cuerpos iban a volver a la costa por las corrientes.
Bueno. No, y además hay otra cosa que es esta cosa militar de anotar todo, y ahí está la casa de la calle Garibaldi, digamos, ahí está Eichmann, que ahora está de moda en Netflix, que anota, era justamente uno de los burócratas, ¿no? Del aparato, que ahí es donde queda la documentación y ahí es donde Enrique estuvo analizándola, y eso fue fundamental, ¿no? En la investigación de Miriam también, y en un momento dicen que quedan 2 minutos.
¿Dos minutos?
O sea, estamos ya. Y ya me marcaron hace rato cuando veníamos en aproximación, Enrique.
Miriam dice que estás
Barros
haciendo.
Esqueloto en boca, si no.
Y ahora tenemos la Libertadores por delante.
Pero Miriam decía como que ahora estabas dedicado a la gastronomía.
La papa caliente,
No, por un rato, yo ahora vuelvo a volar. O sea, sí, porque... No, decidí armar un avión para volar al costo para ONGs confiables. Porque, ¿viste? El mundo de las ONGs...
Sí, no, todos son inocentes. No.
Claro, pero entonces, Emergency o Medicine Sans Frontières, Médicos Sin Fronteras... Porque ahora obviamente me están taladrando con exámenes médicos, el médico me habilitó y pidieron un flujograma carotidio, pidieron un ecoestrés, una ergometría, salió todo bien, pidieron un análisis de sustancias, salió todo bien, entonces ahora me piden un psiquiátrico. Me piden un psiquiátrico por una dispensa que me puso un tipo, vicecomodoro Leyman Pat de la Fuerza Aérea, que... En el 2012 asesinó de 50 puñaladas a su mujer, la mutiló para recuperar las prótesis mamarias que él había pagado y el cristalino intraocular, la lente intraocular que él había pagado. Todo eso durante el bebé de 8 meses, después se pegó un tiro en la cabeza con muy mala puntería que a los 3 días estaba afuera y ahora está cumpliendo cadena perpetua. La restricción psiquiátrica me puso ese pibe ahora, 21 años después, o sea... El homicidio prescribe en 12 años. 21 años después quieren que haga un examen psiquiátrico porque esa restricción psiquiátrica puesta en el medio del despelote del APA. O sea,
Enrique Pinero, muchas gracias.
No, muchas gracias.
Un gustazo.
Gracias por la oportunidad.
Por favor.
volver a juntarme con mi ídolo.
Ingrid,
nos encontramos el viernes que viene aquí en Bichos de Radio, en esta misma radio, en la radio pública. Gracias a Eric Domergue y a Gustavo Lema por la superproducción.
Javier Esquiabone en la puesta en el aire, en el equipo.
Show reel.
Sí, esto ha sido Bichos de Radio, apenas un programa de radio.
Io si può scrivere, leggere o cucinare, non c'è da stare immobili, sedutili a guardare. Forse è proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente.